Amigos, para mí es un grato placer saludar y darle la bienvenida a La Máquina de Pensar a un documentalista, un ensayista, un investigador tan interesante que hoy estamos hablando sin parar antes de empezar la nota, como es Javier Espada. ¿Cómo andas, Javier?
Hola, muy bien, encantado de estar hablando contigo, pero vamos, los oyentes se han perdido ya una conversación muy jugosa. Tendremos que volver a hablar de algunas cosas.
Vamos a tener que hacer una síntesis. Javier Espada es un investigador, es un especialista en Luis Buñuel. El hombre es de Calanda, ¿no? O por lo menos estás en el centro. Sí, naciste en Calanda, ¿no?
Sí, nací.
Es importante eso, hay que decirlo.
Sí, yo también nací en Calanda.
Calanda es un pueblo chiquito de Zaragoza donde, bueno, lo hizo famoso el amigo Luis Buñuel. Pero Javier no solamente es investigador, no solamente está vinculado al Centro Buñuel de Calanda, sino que ha dedicado documentales a Luis Buñuel y un detalle, viendo un poco las investigaciones, los documentales de Javier, que los voy a decir ahora, miren. Primero hizo el último guión, Buñuel a la memoria, en el 2008. Después hizo, ¿cuál hiciste después? Una mujer sin sombra, Asunción Balaguer, que es la viuda de Paco Rabal, ¿no? Alguien que era, digamos, parte del universo protagonista del universo de Luis Buñuel. Después hiciste un documental, que es el reciente, del 2015, Tras Nazarín. Nazarín, la célebre película de Buñuel, donde tratás de... ahora te voy a preguntar qué haces Tras Nazarín, ¿no? Pero con esto quiero decir, guionista también del cortometraje Residencia del Milagro. Buñuel y la Linterna Mágica, para el público infantil. Quiero Viridiana 50, documental con entrevistas a Silvia Pinal, Carlos Saura, en fin, Jean-Claude Carrier. También tenés un libro que me llamó la atención, ahora no puedo leerlo porque lo tengo aquí todo esto, que se llama Conversaciones con Carrier.
Sí.
Jean-Claude Carrier, el célebre guionista, que hizo algo que es muy difícil hacer, ¿no? Es decir, alguien que estuvo vinculado a Buñuel y tuvo una vida propia después, ¿no? Tuvo una vida artística propia, ¿no? Eso es muy difícil, ¿no?
Hizo algo que yo creo que nunca le terminaremos de agradecer, y es convencer a Buñuel para que escribiera su libro de memorias. Que sin ese libro, que por otra parte es muy divertido, nos hubiéramos perdido conocer a Buñuel como se conoce a un plano tan humano, ¿no? Con este libro, Mi Último Suspiro, que desde luego es muy recomendable para todos los oyentes.
Mi Último Suspiro, yo puedo decir que me fascinó, me acuerdo cuando salió en el año 83, pero aparte es un libro que es fascinante. La primera vez lo leí yo creyéndolo todo, que todo era verdad. Y la segunda vez lo leí años después diciendo, no creyéndole nada, ¿no? Todo es, ¿no? Este Buñuel que está metiendo un Paco tras Paco, exactamente. Hace poquito, muy poquito, hace 4 días, alguien en las redes sociales, en Facebook, es un escritor, que lo conozco, amigo, lo descubrió y me dijo, y puso en Facebook, ¿por qué nadie me había dicho nadie de este libro, ¿no? O sea, es increíble cómo la gente va redescubriendo una y otra vez Mi Último Suspiro, que desde ya lo recontra recomendamos. Es una gran autobiografía de Buñuel, ¿no?
Y más que verdadero o falso, es divertido y cuenta historias. Y las historias pues dependen también un poco de la memoria de cada uno, ¿no? Claro. Entonces, pero desde luego es un testimonio increíble para conocer Buñuel y, digamos, sus alrededores. Porque Buñuel es un intelectual del siglo XX y le tocó pues vivir la Guerra Civil, el exilio, estar en Estados Unidos, casi convertirse en la primera víctima del macartismo por las acusaciones que hizo su amigo, entre comillas, Salvador Dalí, sí, etcétera, claro.
Me gustaría hablar de eso, porque se ha dicho, y digo, esa es la idea, digo, yo no soy un especialista en Buñuel, entonces uno lo tenía a Buñuel, digamos, lo admiraba su cine, y él siempre aparecía como el gran, como una especie de anarquista, ¿no? Diciendo, soy ateo, gracias a Dios, en fin, y buscando siempre la contradicción y provocar, que es lo que, y haciendo cosas discutibles para que precisamente la gente discutiera, ¿no? Y una de las cosas que hace es, él está trabajando en Estados Unidos, en Nueva York, en el MoMA, y como dijiste vos, en el año 48 empieza el 47, 48 ya empezó el macartismo, que de hecho ahora hace poco salió una película, Trumbo, ¿no? Que está
claro.
Donde recién ahora estamos en el 2014, 2015, Hollywood está explorando ese tema y todavía no lo terminó de explorar, recién en el 2015, ¿no? Para que vean lo que ha pegado Estados Unidos.
Y hay una censura muy muy fuerte, evidentemente. Y la falta de autocrítica de Hollywood, pues yo creo que es proverbial. Vamos.
Incluso la película Trumbo termina con una frase sobreimpresa y que tiene que ver con Buñuel, ahora vamos a ver por qué, diciendo: la casa de brujas no se dio solamente en el cine, sino que también se dio en la educación, se dio en la salud y se dio en otras. Queda todavía por investigar, ¿no? En el caso de Buñuel, Buñuel no estaba en el cine, estaba en el MoMA, ¿no? Que es el Museo de Nueva York, y bastó aparentemente que Dalí escribiera en un libro que él era marxista, ¿no? O sea, que Buñuel era marxista o que era comunista.
Y ateo, hay que era comunista, sí. Y ateo, que yo creo que era lo de ateo era peor ateo. Todavía.
Y para que prácticamente lo echaran o, sí. O lo invitaran a que se fuera.
Sí, escribió una carta de dimisión y dejó el MoMA, efectivamente.
Y ahí Buñuel deja Estados Unidos y tiene que irse para México, y bueno, su carrera había sido diferente si se hubiera quedado en Estados Unidos.
Claramente. En Estados Unidos nunca llegó a filmar y nunca habría filmado, o sea, sus proyectos no interesaban a la industria de Hollywood. Y entonces, de hecho, él va a México por casualidad, porque lo que le proponen es rodar en Europa una película basada en una obra de teatro de su amigo Federico García Lorca. Pero hacen una escala en México y en México pues se enteran que ya no tienen los derechos de la película para hacer la película, con lo cual Buñuel se encuentra en México sin trabajo, sin nada, y entonces, bueno, le ofrecen dirigir un musical. Después de haber estado pues 15 años sin ponerse detrás de la cámara, un musical con Jorge Negrete y Libertad Lamarque. Y claro, es un gran fracaso, pero Buñuel lo hace, rueda la película.
¿Cuál es esa Gran Casino? No,
Gran Casino, gran fracaso, sí, Gran Casino.
Gran Casino fue un fracaso.
Sí, fue un fracaso comercial, sí. No había química tampoco entre los protagonistas. Y bueno, Buñuel hizo lo que pudo y...
Sí, pero es una película, son películas solventes, todo lo de él es muy solvente, ¿no?
Sí, pero esta es de las flojas, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pero bueno, era también porque era director, pero tampoco podía imponer todo su criterio. Era un proyecto que él no tenía mucho que ver. O sea, el guión no era suyo, era un compromiso, ¿no? Pero a partir de ahí se estableció en México y ya pudo hacer películas propias, personales, como Los Olvidados, claro. Que fue reconocida hace poco por la UNESCO dentro de su patrimonio, o sea, de su programa de memoria del mundo, después de Metrópolis, la segunda película
la segunda
en el
película,
mundo.
¿Eh? Sí, que hay que, digamos, guardar para la como patrimonio de la humanidad. Primero fue Metrópolis y después fue Los Olvidados de Buñuel. Y ahí me enteré en ese libro, que por eso te digo que yo no estoy tan informado, que Buñuel en realidad sí era comunista. ¿Hay un carné o algo así?
No apareció nunca ningún carné. Lo único que se ha encontrado es una carta que le escribió Buñuel a André Breton. Ajá. Para dimitir del movimiento surrealista. Entonces, pues le dijo que estaba asociado al PCFE, no se lee muy claro. Ajá. Y que por eso que se iba del movimiento surrealista. Era como la carta de dimisión. Pero quizá Buñuel pues simplemente puso eso porque Aragón se había ido también, o sea, iba también del movimiento, y él sí que era comunista realmente.
Sí,
entonces
Aragón
era para, como quizá para no dar explicaciones, pero que realmente pagara una cuota, tuviera el carné fuera comunista, yo creo que no. Pero su ambiente, sus amigos eran comunistas, anarquistas, eran socialistas, era gente de izquierdas, evidentemente.
Sí.
Pero yo no veo a Buñuel con un carné comunista.
Bueno, a mí me sorprendería mucho, pero viste que digo, una de las cosas que pasa con Buñuel es que todo puede ser, ¿no? O sea, casi todo puede ser. Realmente, él iba dando, digamos, una idea de su vida, pero su vida era más amplia de lo que él iba diciendo también.
Sí, pero en ese caso hubiera sido un periodo muy corto en su estancia en Francia. Durante la Guerra Civil Española. Es exactamente en ese momento que podemos estar hablando de menos de un año incluso, ¿eh?
Claro, con esto quiero decir que lo que parecía una butad o una estupidez, digamos, de Dalí, porque digo, yo siempre pensé que él era anarquista, decir que era marxista parece un chiste, ¿no? Porque digo, para los anarquistas son antimarxistas en general, ¿no? Podría ser que no, digamos. Igual es un detalle, ¿no? Pero digo, sorprende.
Sí, él lo acusa eso de ser comunista. A ver, Dalí realmente lo que hace es expresar su dolor, entre comillas, porque la amistad con Buñuel se rompió en el rodaje del Ángel de la Edad de Oro. Sí. Y no solamente eso, sino que además la participación de Dalí fue muy pequeña en la película. Eso le dolió mucho. Buñuel incluso lo llegó a quitar de los créditos. Y había una cierta enemistad, ¿no? Y entonces pues una forma de echarle en cara todo eso fue escribiendo un párrafo ahí, una página larga en este libro, La vida secreta de Salvador Dalí, en lo que le dice que, bueno, que había hecho unas blasfemias que eran ridículas, que no sé qué, que atacaba a la iglesia porque era un comunista y ateo.
Cosa que Dalí también lo había hecho también, ¿no?
Sí, pero él, sus blasfemias eran grandiosas, eran mucho más grandes y eran más artísticas.
No, y lo terrible de todo esto es que tanto Dalí como Buñuel estaban tratando de en el desastre que había sido la guerra civil y lo que era Europa en la Segunda Guerra Mundial, estaban tratando de hacerse un pequeño hueco como artistas, y lo que le enojó, claro, mucho a Buñuel es que la humorada, digamos, si es que fue una humorada, tuvo consecuencias muy muy directas sobre su vida, ¿no?
Sí, pero Dalí nunca se sintió culpable, no tenía conciencia, eso para él le daba exactamente igual. Es más, Buñuel le pide $50 porque está sin trabajo, con su mujer, sus hijos en Nueva York, y Dalí está hospedándose en el Hotel Mercure, carísimo, con muchísimo dinero, y Dalí le escribe 5 folios, una carta de 5 folios, para decirle que no le presta dinero, y no le prestó dinero. Pese a eso, cada vez que Buñuel ganaba un premio, pongamos Belle de Jour en Venecia, la primera felicitación que llegaba era un telegrama de Dalí, siempre. Y además, de vez en cuando le escribía a Buñuel, le decía, tengo ideas que te harán...
Para hacer una película.
Que te harán reír para hacer la continuación de Un perro andaluz. Y además le escribía en francés. Y Buñuel... ya harto de que le propusiera seguir, le contestó en español: agua pasada no mueve molino. Punto.
En mi último suspiro dice al final que el propio Dalí hizo declaraciones públicas donde le preguntaban a Dalí si él se uniría, digamos, o si se volvería a por lo menos a encontrar con Buñuel, ¿no? Y entonces creo que no sé si Buñuel o él le había dicho, se podría brindar, podríamos brindar con champán, dice Dalí, pero yo no bebo.
Bueno, sí, pero realmente estuvieron a punto de encontrarse los dos.
¿Ah, sí?
En París, en una cena privada organizada por Jean-Claude Carrière en su casa. Coincidía que los dos iban a París, y entonces Jean-Claude Carrière lo habló con Buñuel, sí, me gustaría cenar con Dalí y no sé qué, pero claro, en privado, porque no iban a quedar en un sitio público que se llenara de periodistas, que Buñuel no quería saber nada de eso, ¿no? Y coincidió que los dos se pusieron enfermos, cada uno por su lado, y Dalí regresó a España y Buñuel a México. Bueno, eran muy mayores, tenían ya muchos años, pero sí que hubo un intento por ambos de reencontrarse.
Increíble, increíble. Bueno, y Buñuel, me decías que fuera micrófono, creo que el tema de que era hasta escritor, obviamente él era escritor. Hay algo increíble con Buñuel que es muy difícil de explicar, de hecho no sé, no tengo la explicación, pero a mí me pasó en un libro que edité sobre un escritor uruguayo, Mario Lebrero. Yo le alcancé el libro en Mi último suspiro, ¿no? Entonces Mario Lebrero no le interesaba tanto, sobre todo era muy crítico desde el punto de vista cinematográfico de Buñuel, igual que de Chaplin, ¿no? Tenía una idea, bueno, muy de él, y si querés después te la explico. Pero el tema es que cuando empieza a leerlo, me dice, esto está escrito por Jean-Claude Carrière, está escrito por un escritor francés, dice, ¿no? Evidentemente, ¿no? Entonces me habló mal del libro. Y bueno, lo dejé por ahí, bueno, vamos a ver. Y al mes le pregunto el libro y me dice que es fascinante y que no comprende cómo una persona hablando a otro que escribe en francés, ¿no? No sé si está escrito en francés.
Sí, sí está. Bueno, esto tiene una explicación muy fácil.
Dice, ¿cómo? Dice, suena en español como si Buñuel estuviera hablando.
A ver, el tema es el siguiente. O sea, Jean-Claude Carrière y Buñuel pues trabajaron en muchos guiones. Más de 6 que son los filmados. Hay películas que prepararon, como Agón, por ejemplo, y otras 2 más que no se llegaron a filmar. Y Buñuel, para escribir los guiones, se encerraba en sitios como un balneario que no había nadie, y estaban juntos todo el día trabajando, ¿no? Con lo cual había ratos que, en lugar de trabajar, pues se contaban historias. Y a lo largo del tiempo, Buñuel le había contado su vida a Jean-Claude Carrière varias veces. no solamente una, varias veces.
Sí, sí, sí.
Entonces Buñuel estaba mayor, estaba en México, y Jean-Claude Carrière, con una excusa para ir a México, y se acercó a verle, y entonces le planteó escribir esto, y Buñuel dijo, no, hasta los mayordomos de las estrellas escriben sus biografías, yo no quiero ni... le daba mucha vergüenza,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces Jean-Claude se fue a su hotel y escribió un capítulo como si él fuera Buñuel, con lo que le había contado. Y al día siguiente, Buñuel lo leyó y dijo, pero si parece que lo haya escrito yo.
Increíble, sí, sí.
Y trabajaron en la biografía como trabajaban en los guiones. En los guiones lo hacían conjuntamente, uh-huh. Las notas las tomaba Jean-Claude, luego lo pasaba limpio y Buñuel lo supervisaba y corregía. Entonces, este es el planteamiento de trabajo. Es decir, no es exactamente que lo escribiera Jean-Claude Carrière.
Sí, sí, sí.
Digamos
sí, sí.
Que lo dictaba Buñuel.
Uh-huh, uh-huh.
Y es el cómo se escribió el libro. Es un libro que, claro, se basa en la memoria de Buñuel. A veces hay errores de fechas.
De fechas, sí, sí,
hay cosas sí. Que faltan, uh-huh, pero uh-huh. Es un libro imprescindible.
Impresionante, es un libro impresionante que lo recomendamos. Se llama Mi último suspiro, de Luis Buñuel. Amigos, después de la pausa seguimos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos hablando con el especialista aragonés llamado Javier Espada, un especialista que la verdad que es sorprendente escucharlo, especialista en Luis Buñuel.
En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con el investigador español, el hombre es aragonés, nacido en Calanda, el pueblo de Luis Buñuel, sobre ese gran artista que fue Buñuel, que digo, Zaragoza tiene dos artistas, ¿no? Goya y Buñuel, los dos sordos, ¿no?
Sí, bueno, Aragón. Zaragoza es un trozo de, bueno. de Aragón, sí. Pero bueno, es cierto.
Tras Nazarín es el documental que hiciste, estrenaste el año pasado, el 2015, y que te ha llevado por todo el mundo, ¿no? Por más de 50 festivales, creo, algo así.
La verdad es que ni los he contado, pero es increíble. Y sobre todo porque yo no tengo un equipo detrás que envíe copias a festivales, sino ha sido gente que lo ha visto y lo ha querido programar, ¿no? Que es, yo creo que es lo más interesante, ¿no? Tuve la suerte de que se estrenara en el Festival de Guadalajara, en México, hace un año exactamente. Uh-huh. Y allí pues había muchos directores de otros festivales. Por ejemplo, de España estaba el director de la Seminci, el director de Gijón. Y ambos me dijeron que querían la película. Y yo dije, vale, pues el primero... Digo, el estreno será en el festival que sea antes, ¿no?
Sí, sí,
que era
sí,
Seminci,
sí.
Uh-huh. Con lo cual se estrenó ahí y luego pasó también en el otro. Y luego lo ha seleccionado, pues, Huelva. Esta semana se proyecta también en Medina. Se proyecta también la Mostra Latinoamericana de Cataluña. En fin, va a seguir haciendo su recorrido.
Sí, sí, sí.
Ahora está en Estados Unidos también el Festival de San Diego.
¿Y los mexicanos cómo la vieron? Porque el análisis es la película de Nazarín. Digo, y viste que siempre hay como una especie de nacionalismo, ¿no? Digo, por lo menos Buñuel lo habla muy claramente, ¿no? La industria cinematográfica mexicana.
Pues lo han visto con mucha emoción. En algunos casos incluso han llorado. Entonces, porque este es un viaje por la memoria de un rodaje, pero hecho desde un poco la emoción. Yo no pretendo contar la verdad haciendo un documental.
Uh-huh.
Yo pretendo contar una historia, y las historias también pueden contener emociones, y es lo que intento con Trasnazarín, que esas emociones lleguen al público también, ¿no? Que notemos el paso del tiempo, notemos el sentido del humor de Buñuel, en fin, muchas cosas que están en torno a la película Nazarín, y sin esas cosas Nazarín no sería lo que es. Entonces, es un viaje por la memoria, un viaje en el que me voy con el álbum de fotografías que había hecho Buñuel, uh-huh. A buscar los lugares donde había estado rodando Buñuel, buscar exactamente el mismo sitio con la cámara Leica donde él se había puesto a tomar esas fotos, ¿no? Y los encontré todos, y luego filmo también buscando exactamente el mismo encuadre que había hecho Buñuel.
¿Y esos pueblitos, digamos, se mantenían? ¿Habían cambiado mucho?
Se mantienen, están prácticamente igual, pero son unos pueblos que cuando yo los recorrí la primera vez sentí que Buñuel los había elegido porque le recordaban a su infancia, le recordaban a su tierra natal, ¿no? Y por eso Buñuel había escogido hacer esta película y rodarla precisamente allí, en pueblos humildes, con calles de tierra, con plazas presididas por una iglesia de piedra que hay allí, con calles, polvorientas, casas de adobe, que es muy parecido a cómo era esa Calanda que él recordaba de su infancia, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. Sí, una cuestión, digamos, de la patria de la infancia, ¿no? Una cuestión casi arquetípica, yo te decía, porque Nazarín, la historia, si la recuerdan, es un poco arquetípica también. Él va caminando por a través de México, por distinto, pero ese México es como, no digo que sea ficticio, pero es un viaje a través del tiempo, ¿no?
Exactamente, sí. Es el Nazarín de Buñuel es como una especie de Quijote del sacerdocio que va de fracaso en fracaso, ¿no? Un poco en ese viaje que termina pues acarreando una piña y cerrando esa intuición que hablaba antes de esos pueblecitos que le recordaban a su tierra natal, termina precisamente con los tambores de Calanda, que le da es un final.
Es cierto.
Es un final Nazarín, que te pone la piel de gallina.
Nazarín, que es Paco Rabal, como Don Quijote, que quería hacer el bien, lo único que ha cosechado es fracaso, fracaso y fracaso, y el mundo es cruel con aquellos que quieren hacer el bien. Entonces, él termina prácticamente destruido, sin embargo, empieza a caminar, y no sabemos por qué empieza a caminar, y él va interiormente, Paco Rabal, el personaje, va cambiando y se empiezan a escuchar los tambores de Calanda, que aquello que los que no lo oyeron es, bueno, tendríamos que pasarlo ahora en la radio, después lo vamos a pasar, porque es muy difícil de comentar lo que son los tambores de Calanda, ¿no? O
sea, sí, es
explicar un poco la fiesta de Calanda.
Es algo atávico, es algo que es difícil de que se entienda fuera de Aragón, ¿no? Y que ahora es mucho más conocido. Claro, tenemos internet y Buñuel ha sido un gran difusor de esta ceremonia, ¿no? Que él cuenta en su libro de memorias que la escucha desde la cuna a los 2 meses de nacer y que para él siempre fue muy, muy importante. De hecho, cuando iba a España siempre iba a Calanda y él salía a tocar por la noche como uno más con su tambor, y cuando estaba en México exiliado tenía su tambor y salía al jardín de su casa y tocaba a la misma hora que estaban tocando en su pueblo, con lo cual era como una conexión cósmica, ¿no? A través del sonido de los tambores.
Calanda, un pueblo chiquito, como él dice, es un pueblo que está en la Edad Media prácticamente, digamos, no había evolucionado cuando él, obviamente Buñuel nació en el 1900, ¿no? En esa fiesta, que es una fiesta religiosa, no sé si es Semana Santa o algo así,
donde sí, Semana Santa.
Todos los hombres, bueno, todo el mundo toca tambores sin cesar, sin parar, las 24 horas del día.
No exageres, ¿no? Son 26 horas exactamente.
26 horas.
Desde el viernes a las 2 de la tarde, a las 12 del mediodía, perdón, hasta el sábado a las 2 de la tarde. La ceremonia con la que se empieza se llama romper la hora. Todos los tambores y bombos se reúnen en la plaza y a las 12 exactamente comienzan a sonar y no se tiene que oír la campana dando las 12. Por eso la hora queda rota y esto dura 26 horas hasta el sábado a las 2 de la tarde, interrumpido por las procesiones, en las que también se toca, claro. Y por la noche, pues la gente sale a tocar y está toda la noche tocando en grupos de amigos, los distintos toques.
Uno lo escucha, genera una especie de trance también. Y bueno, este hombre, Buñuel, decía que hasta sangraban las manos de aquellos que...
Claro, porque estás mucho rato, bombo. Entonces vibra la membrana del bombo, vibra y roza la mano y entonces de alguna forma se sangra. Pero es que este es un ritual que yo creo que no es católico, que es anterior, que es despertar a la naturaleza para que vuelva a brotar la vida.
Exacto.
Y esto coincide con Europa, siempre es la primera luna llena de primavera. Por eso cambia las fechas de la Semana Santa, porque tiene que haber luna llena.
Exacto,
Es algo también que tiene que ver con muchas tradiciones.
Sí, claro, mirá, es interesante. Entonces, en esta película que dijimos, tras Nazarín, los tambores de Calanda... El cine no solo es imagen, fundamentalmente es sonido también el cine, ¿no? Y lo que hace esos tambores que van, aparte los hacen increciendo, los babos, ¿no? Hace que ese final sea extraordinario, ¿no? O sea, lo que hace es este hombre derrotado, Nazarín, va como cabalgando, va caminando y va, empieza a agrandar, y lo que hacen los otros mirándolo, ¿no? Después se lo dejan de mirar porque, ¿qué le pasa, no?
¿Cómo? Es que es un final magnífico. O sea, cuando entrevisté para precisamente el documental Tras Nazarín, Arturo Richter me dijo que ese final es lo que le hizo a él dedicarse al cine, porque él había visto muchas películas, pero eran películas muy comerciales, pero cuando vio ese final se dio cuenta que el cine era otra cosa, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces decidió hacer cine, y no solamente eso, sino que con el tiempo consiguió hacer una película en homenaje a Nazarín que se llama El Evangelio de las Maravillas y que está interpretado por Paco Rabal también como protagonista, y que, bueno, según Arturo Risten, es el padre Nazario después de haber abusado de los psicotrópicos.
Y una pregunta, Arturo Ripstein, el famoso cineasta mexicano, ¿no estuvo alguna relación con Buñuel?
Sí, claro. Él estuvo en el rodaje del Ángel Exterminador, se conocieron, ajá, se hicieron amigos, por supuesto que sí. Es más, el Finder que llevaba siempre colgado Buñuel para buscar los encuadres, ¿sí?, se lo regaló a él. O sea que, que ahí se ve que realmente había una gran amistad.
Bueno, Buñuel, por cosas de la vida, quedó convertido, digamos, en un pionero, tanto en, digamos, un fundador de la cinematografía española y la mexicana, ¿no? De las dos partes, ¿no? Una cosa media extraña, ¿no? A veces parece más reconocido incluso en México que en España en algún momento, ¿no?
Yo creo que sí, que es más reconocido en México e incluso en Francia, si me apuras, que en España.
Ah, en Francia, perdón, son tres cinematografías.
Claro.
Es la francesa, la española y la mexicana, correcto.
Hay que pensar que Buñuel nace en Calanda, nace español, pero muere mexicano. Buñuel perdió su nacionalidad española y en México pues tuvo nacionalidad mexicana, que es con la que muere. Entonces yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta. Y México es el país que no solamente acogió a Buñuel en el exilio, sino que le permitió ponerse detrás de la cámara, haciendo un cine alimenticio, en palabras de Buñuel, pero también obras personales y que han pasado a la historia del cine. Eso no solamente hablamos de Los Olvidados, pero podemos hablar de él, de Nazarín, evidentemente El Ángel Exterminador, en fin, hay muchas películas. Claro.
Sí, hay muchas películas y son todas extraordinarias. Él, por ejemplo, es una película extraordinaria que no se conoce tanto, digamos. Y Javier, y si dijéramos de Buñuel, obviamente es un universo y la prueba está en todo tu trabajo que sigue, da para seguir. Pero, ¿cuál es el peso? ¿Cuál sería la medida? ¿Cuál sería ahora, desde el 2015, 2016, el aporte del cine de Buñuel? Porque uno va cambiando. El cine de Buñuel en principio era casi, sobre todo la parte incluso francesa, como muy surrealista, muy enigmática, y lo que pasa con muchas veces con la cultura, ¿no?, que cuesta descifrarlo. Pero ocurre que al pasar las décadas, algunas cosas no quedan con la misma fuerza, ¿no? ¿Cómo lo ves ahora? ¿O qué te parece que es el aporte de Buñuel ahora? Mira qué pregunta te estoy haciendo.
Sí, no es fácil, pero también lo es. No es sencillo, pero yo creo que hay una cosa, y es que Buñuel sigue estando vigente. Pero la vigencia de Buñuel está en varios terrenos. El primero, que no puedes imitar a Buñuel, que Buñuel te enseña a ser tú mismo, a sacar las historias que tú llevas dentro. Yo creo que eso es muy importante. Lo segundo que nos enseña es que las historias que queremos contar tienen sus raíces también, tienen la parte del inconsciente, del deseo, esa parte más violenta, y eso forma parte de lo real, y eso forma parte también del cine o de la creación, porque Buñuel es capaz de alguna forma abrirte los ojos o de alguna forma golpearte incluso, en un sentido figurado,
claro.
Y eso da igual si eres cineasta o eres poeta o eres fotógrafo o eres escritor. Yo creo que esa es la virtud que sigue teniendo la obra de Buñuel, esa capacidad que tiene de provocarte, de provocarte algo, ¿no? Y de alguna forma de llevar a la superficie cosas que hay dentro de uno, ¿no? Cuando ves su cine, cuando ves la fuerza que tienen insectos que aparecen ahí, las imágenes, esa poética brutal a veces de Buñuel, yo creo que sigue siendo totalmente vigente y totalmente válida, sobre todo para eso, para ser uno mismo.
Claro, claro. Hay algo de Buñuel que es, por un lado, es un narrador muy solvente, o sea, sus historias están muy entramadas, muy encadenadas, ¿no? Los caracteres, las personas, todo. Pero por otro lado, siempre trata de, en algún momento, de buscar lo irracional o buscar lo poético. Alguien decía que era buscar lo poético, lo cual me parece muy bien también. O sea, es buscar una esquina de la realidad que figura en la película y uno lo quiere buscar símbolos, no sé qué, y no, figura ahí, ¿no? Es como, lo otro es los sueños, el inconsciente, lo que vos dijiste, que también claramente ese sería otro legado, digamos, poner en el cine lo inconsciente. Pero está esta parte poética.
Bueno, a Buñuel, si le dicen que su cine es poético, se hubiera enfadado, hubiera dado un puñetazo encima de la mesa y esas cosas. Porque la poética es otra cosa para él, ¿no?
Sí, sí.
Pero es cierto que hay una poética en su cine, pero es una poética que yo creo que hunde las raíces también en el mundo de los sueños, del deseo, del erotismo, y es una poética que, insisto, a veces es un poco brutal incluso, ¿no? De lo fuerte que es, ¿no? O sea, es como el corte del ojo, ¿no? Que son imágenes que te dejan impactado, ¿no? Y cuando hablabas de esas tramas que hace Buñuel, Bueno, es que Buñuel trabajaba mucho los guiones previamente. No era un guión, no, lo trabajaba en serio muchas horas para llegar a filmar, y filmaba muy concienzudamente. Y eso se nota, pero además él veía muchas veces a los personajes con mirada de entomólogo. Porque él había estudiado entomología, sí. Le interesaban muchísimo las ciencias naturales.
Los insectos,
y entonces a veces veía a sus protagonistas como insectos.
¿Y cómo sería la mirada de entomólogo? ¿Cómo sería?
Pues es una mirada como de un científico con una cierta distancia.
Sí.
Y de repente.
Y sin juzgar, digamos.
Sin juzgar, se mueven por su instinto.
Sin valores morales, sin juzgar.
Claro, pues una araña pica porque está en su naturaleza. Y no sé, es un poco así con esa.
No, es muy una cuestión media fría y aparte, digamos, en eso es muy como muy moderno, digamos, o muy actual, ¿no? O sea, Tarantino se hace famoso, no sé cuánto, pero digo...
Pero eso ya estaba en Buñuel, claro.
Buñuel hace esos detalles de extrema crueldad a veces, ¿no?
Bueno, Buñuel dice, los paranoicos son como los poetas, nacen así, por ejemplo. Yo creo que el sentido del humor es muy importante también para entender su obra.
Hay un detalle, te quería preguntar vos como investigador también, porque en este libro del año 83, Mi Último Suspiro, él, por ejemplo, claro, yo lo leí, me lo creí todo, entonces en una parte él habla mal de México en el sentido de que estamos hablando de los años 50, ¿no? Lo que era México en esa época. Y dice, es un lugar donde todo el mundo ama las armas y todos están armados. Entonces un día le dije a un productor, usted y yo debemos ser los únicos que no tenemos armas. Y el productor dice, hable por usted, porque yo tengo, ¿no?
Entonces parece... Claro, eso lo puso en una escena de una película en la que están jugando a las cartas, sí. Con un cura. Y un señor le dice al cura, padre, usted y yo somos los únicos que no llevamos armas. Entonces el cura saca una pistola y dice, hable por usted.
Sí, hable por usted. Bueno, pero con esto quiero decir que uno lo lee a Buñuel y parece que obviamente Buñuel está criticando las cuestiones de las armas. Y después me entero por otro lado que Buñuel tenía armas y le encantaban las armas.
Tenía una gran colección de armas.
Y sacaba un revólver. Entonces digo, es gracioso. Uno lee el libro, parece que está criticando y él... Era así.
Claro, pero él le gustaban las armas y tenía una colección de armas, pero jamás pensaba en disparar a nadie.
No,
otro concepto, claro.
Pero el arma le parece. Es lo que te quiero decir, digamos. Es decir, hay una cuestión como, igual que a veces hablar de anarquista y hablar mucho contra los comunistas, después aparece otra cosa.
Porque Buñuel es contradictorio, eso es riqueza. Si eres plano, pues al final pues no tienes riqueza. Y Buñuel, esas contradicciones suyas son las interesantes. Pero piensa que Buñuel era hijo de un hacendado rico que se hizo rico precisamente en Cuba, con una ferretería en la que, entre otras cosas, vendían armas. Y entonces a su padre le regalaban pues armas que algunas heredó Buñuel, y heredó también esa pasión, ese gusto por las armas, ¿no? Uh-huh. Pero al mismo tiempo criticaba la violencia que había en México y los sombreros mexicanos, que le parecían horrorosos.
No, mi pregunta era si investigándolo descubriste cosas llamativas o sorprendentes como estas que me pareció a mí, digamos. Por un lado él hablando mal de las armas, por otro lado tal cosa. Digamos, esa idea de que... Él hay un documental que le hizo Caída de Cinema, donde van a entrevistarlo a Toledo, ¿no? Entonces, él amaba a Toledo. Entonces, empieza el documental diciendo, no, a mí Toledo me parece una ciudad muy sucia, la gente orina por las mañanas, orina en las calles.
A ver,
pero usted por la tarde, ayer me dijo que Toledo era la mejor ciudad. Dice, sí, pero yo por la mañana digo una cosa y por la tarde digo otra.
Claro, pero es que pongámonos en situación. André Labag le quiere hacer una entrevista a Buñuel y Buñuel le dice, bien, pues en Toledo.
Sí.
Porque Toledo es una ciudad muy especial para mí, vale. Entonces van con camiones, porque entonces lo hacían en cine, claro.
Sí,
van allí,
sí.
Pues y la primera película, la primera pregunta que le hace es, ¿a usted le gusta Toledo? Y claro, Buñuel le dice, en lugar de decirle, pero vamos a ver, si te he citado aquí, sí. ¿Cómo no me va a gustar Toledo?
Sí.
Pues entonces le dice lo contrario, no me gusta Toledo. Toledo está lleno de callejones malolientes, ¿no?
Sí, la gente
y el otro se queda todo cortado, luego por la tarde está tomando vino y le dice, qué bonito es Toledo. Dice, pero si usted esta mañana, dice, bueno, sí, pero ahora a estas horas ya me empieza a gustar Toledo.
Sí,
claro, le está tomando el pelo, pero es que además las bromas que hacía Buñuel, ¿no? Otra pregunta que le hace, de estas fáciles que hacéis vosotros, ¿no? Que le pregunta, ¿qué diferencia hay entre la cultura francesa y la cultura española? Así.
Sí.
Y entonces Buñuel Dice, ah, muy fácil. Nosotros los españoles hemos leído todo. A Mallarmé, a Baudelaire, sabemos todo de la cultura francesa. Mientras que ustedes, los franceses, lo ignoran todo de la cultura española. Por ejemplo, el señor Carrier, que es historiador, hasta esta mañana pensaba que Toledo era una marca de motocicletas. Entonces, ese era el sentido del humor que tenía Buñuel. Sí. Y por eso gastaba esa broma, ¿no? Porque decía, a ver, documéntate un poco. O sea, en lugar de preguntarle eso, pregúntale cómo eras cuando él funda la Orden de Toledo, no sé. Pero, ¿a usted le gusta Toledo? O sea, es que es después que ha hecho que vayan camiones allí para entrevistarle,
sí, sí,
¿no?
Sí. Pero mi pregunta es si en esta, digamos, datos que hayan salido en estas décadas, que de alguna forma, no sé si contradiga o agreguen cosas. Por ejemplo, él dice muchas veces que el tema sexual, bueno, él lo vivía muy mal. Ah, y por ejemplo salió su esposa, su viuda, hizo un librito donde descargó las tintas contra Buñuel, Una mujer sin piano, leí ese libro. Y
Bueno, una de las cosas que yo he conseguido es, que me siento orgulloso, que el Estado español comprara la casa de Buñuel en México, que se abrió con una exposición que hice sobre Viridiana, y además conseguí que regresara el piano a la casa. Entonces el piano volvió a la casa de Buñuel.
Bueno, aclaremos por qué. El libro se llama Una mujer sin piano. Pero vamos a hacer una cosa, Javier. ¿Me esperas un momento? Vamos a hacer una pausa, amigos. Y después de la pausa seguimos hablando aquí con Javier Espada.
En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
Amigos, seguimos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando animadamente con Javier Espada, investigador español. Quedó planteado en el otro bloque, simplemente muy breve. Jean Rucard es la viuda de Buñuel, escribió junto con una muchacha mexicana un librito llamado Una mujer sin piano, donde muestra, digamos, la parte no tan conocida de Buñuel, que es la parte, digamos, de la familia, y donde ella, que era una deportista tocaba el piano, en fin, una serie de cosas, Buñuel le planteó que tenía que sacar el piano, o sea, y dedicarse a la casa, ¿no? O sea, un acto como muy machista. Y otra cosa que dice Jean Rucard es que en mi último deseo, en suspiro, perdón, no habla de la familia, no habla de los hijos, habla muy poquito, digamos, ¿no? Entonces ella quería hablar de la familia.
Sí, es cierto, a Buñuel le daba un poco pudor hablar de su intimidad, era siempre muy reservado con todo lo que era su esfera más íntima, y es cierto, Buñuel iba a rodar y que entrara a su casa un profesor de piano, que hubiera un hombre en su casa al lado de su mujer, pues le daba ataques de celos, y entonces por eso un día decide sacar el piano de la casa y por eso se lo quitó. Y el título, pues a mí me parece que es un título que está muy bien y habla precisamente de esas contradicciones de Buñuel, que era revolucionario en algunas cosas y muy conservador en otras. Correcto. Que por una parte era casi medieval, que vivía como un monje, o sea, era la pobreza,
muy austero,
uh-huh, etcétera, y por otra parte pues deslumbraba con su obra, ¿no? Entonces, uh-huh, esas contradicciones yo creo que están en su vida y que asoman en su obra y son como puntales en las que se apoya también y hace que sea una obra tan consistente, porque al final, desde su primera a su última película, si exceptuamos probablemente Las Hurdes y Los Olvidados, está contando siempre la misma película, una película que tiene que ver con el deseo insatisfecho.
Ah, bueno, eso te iba a decir, con el deseo sexual y la represión entre, digamos, lo que era la conciencia y el inconsciente, ¿no?
Exactamente, ese enfrentamiento entre la realidad y el deseo, ¿no? Que está como muy latente en toda su obra.
Lo social también.
Lo social, la crítica de la burguesía, la crítica de la religión, o sea, la religión es una de sus grandes obsesiones, ligada con el sexo en muchos casos, ¿no? Claro. Porque él decía que no concebía el sexo sin el pecado, o sea, porque el sexo con pecado era como más placentero, ¿no? Porque había una transgresión.
Y generaba el sexo con represión o con pecado, incrementaba el deseo, ¿no? Y la liberación absoluta sin la religión lo que hacía era disminuir, o sea, menguar el deseo sexual y dejarlo como un mero trámite prácticamente.
Sí, sí, sí.
Entonces, es una cosa muy rara porque estaba de alguna forma reivindicando la religión. Aparte, hay un detalle que alguien dijo. Nadie puede estar 50 años criticando un aspecto de la vida como la religión, digamos, ¿no? y sabiéndolo tanto, si no le interesa.
No, por supuesto, en su biblioteca estaba lleno de libros que tenían que ver con la religión, y hay un episodio que procede también de Calanda y que le marcó muchísimo, y es que en Calanda aconteció un milagro.
Ah, sí.
Ese milagro de
lo mencionan.
Sí, que le cortaron la pierna y la Virgen le volvió a poner la misma pierna, y que eso está muy presente en su obra, desde Simón del Desierto, por ejemplo, que hay alguien que le han cortado las manos y aparecen las manos. Y la niña de este señor le pregunta, ¿pero solo es más manos? Y lo que hace es le da un cachete y dice, ¡cállate, tonta! O sea, ¿qué es ese sentido del humor? Pero si eran o no las mismas manos, solamente tiene sentido la pregunta con respecto al milagro de Calanda, que la pierna sí que era la misma, que llevaba más de 2 años que estaba muerta y enterrada, ¿no? Entonces,
genial,
tienes ese punto, ¿no? Pero evidentemente le marcó muchísimo toda su infancia, todo lo que tenía que ver con la religión, estaba muy, muy, muy presente. En Nazarín, por ejemplo, yo creo que es su primera gran obra religiosa, pero una vista con una vuelta de tuerca de la religión.
Correcto.
Porque al final el personaje de Nazarín le interesa desde el punto de vista humano, un ser humano que tiene unas creencias y que fracasa, pero que lucha y le interesa sobre todo eso, ¿no? El ser humano, y casi casi a veces con esa mirada de entomólogo, ¿no?
Sí, bueno, incluso digo, Nazarín, ahora no recuerdo bien, pero fue premiado, sacó un premio de la Oficina Católica, algo así, digamos, porque en realidad Nazarín lo que ocurre es como al estilo de Quijote, ¿no? Por más que tengas una idea y tu idea esté equivocada y el mundo te diga que no es así, si es una cosa muy español, ¿no? Si continúas y persistes, vas a lograr algo, ¿no?
O sea, es esa tozudez, ese seguir adelante el camino para buscar algo, ¿no? Por eso ese final magnífico con los tambores, acarreando una piña en busca de su destino, ¿no? Un final abierto, pero muy potente, casi casi telúrico, ¿no? O sea, y es lo que intenté también plasmar un poco en ese documental.
Eso te iba a decir, tras Nazarín, este documental va a ser exhibido en el Centro Cultural de España.
Creo que es en la Cineteca, es en el marco del festival.
En la Cineteca. En la Semana de Turismo ahora.
En el Festival de Cine de Uruguay.
En el Cine de Uruguay, sí, pero es dentro de la Semana de la Semana Santa, digamos. Nosotros decimos Semana de Turismo. Pero está muy bien, tras Nazarín, igual nosotros lo anunciaremos aquí el día antes y vamos a conversar con los organizadores del Festival de Cinemateca y me va a encantar ver ese documental.
Yo estoy seguro que te va a gustar porque es la experiencia que tengo después de tantísimos festivales por todo el mundo, ¿no?
No, y sobre todo esa idea de alguna forma de seguir tras los pasos de Buñuel. En Viridiana también existe un documental sobre Viridiana y entrevistaste a Silvia Pinal y estuviste con Paco Rabal. ¿Qué fue, digamos, estar con esas personas?
Bueno, es muy emotivo porque todos hablan con muchísimo cariño sobre Buñuel. Hice una exposición precisamente para abrir la Casa Buñuel de México, que se llamó Viridiana.50, y en ese contexto pues hice un pequeño documental con entrevistas exclusivamente pues a gente que tenía que ver con la película, como el hijo de Buñuel, Juan Luis Buñuel, que estuvo en la película también, de ayudante de dirección, o Viridiana, una grandísima actriz, etcétera, ¿no? Jean-Claude Carrier también, Carlos Saura, en fin, amigos de Buñuel que están en ese mundo, y la verdad es que siempre es fascinante porque siempre te aportan, te cuentan historias, te cuentan anécdotas y son siempre, siempre muy, muy especiales, ¿no? Recuerdo que Carlos ahora me contaba que, él estuvo casado con la hija de Chaplin.
Sí, Geraldine Chaplin.
Y Geraldine, pues le decía que su padre los amenazaba cuando se portaba mal con pasarles una película de Buñuel, que supone que es El perro andaluz, ¿no? Y que tenía un proyeccionista que era asiático y cada vez que proyectaba un perro andaluz se veía la escena del ojo, se veía un golpe, ¡boom! Y era el asiático que se había desmayado.
El padre era Charles Chaplin.
Claro. Charles. Y que en Hollywood todos los grandes cineastas tenían en su casa un salón donde proyectaban cine, claro.
Sí, claro.
No existía el vídeo y eran películas, claro.
Claro.
Y todos lo tenían. Y él le encantaba a Chaplin las películas de Buñuel, aunque fuera para amenazar a sus hijos.
Increíble. Viridiana, ya digo, hablamos de Viridiana. Y de la etapa francesa, ¿qué te parece a vos? Digo, pero así.
Es una vuelta al surrealismo, pero en color. Y ya no tiene la fuerza que tiene probablemente el blanco y negro, pero es sumamente interesante porque es ver cómo es muy, muy contemporáneo, cómo rescata cosas del primer manifiesto surrealista, por ejemplo, esa frase brutal que dice que el acto surrealista por excelencia es salir a la calle con un arma y matar a la gente al azar, ¿no? Y eso lo pone en su película, y lo vemos allí, ¿no? Entonces, hay tantas cosas de nostalgia también que aparecen allí, y también sus intuiciones. El último plano que filma es una explosión de un grupo terrorista.
Es cierto, le interesaba, es increíble, a alguien en los 70 le interesaba el atentado terrorista, pero, digamos, de otro país que no tuviera nada que ver, y, digamos, se adelantó, bueno, 30 años, ¿no? Porque, digamos, lo que nos pasó a nosotros, lo que pasó al mundo con la Torre Gemela, o sea, la idea de personas que están viviendo en Madrid, digamos, ¿no?, y que cae una bomba que no tiene absolutamente nada que ver.
Sí, sí, ese problema del terrorismo era uno de los que a Buñuel le preocupaba mucho. Le preocupaba el exceso de información, uh-huh, el exceso de población. Eran muchos temas, pero desde luego el terrorismo fue uno de ellos que le preocupó muchísimo, y siempre se lo tomaba con humor.
Muy bien, Javier Espada, director del documental Transnazarín, que por suerte van a dar en este festival de Cinemateca aquí. Lo pueden ver durante la semana en Montevideo. Gracias por estar acá. Un placer hablar contigo, ¿eh?
Un placer mutuo. Ha estado muy bien la entrevista. Muchas gracias.
Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Seguimos mañana a partir de las 20 horas. Que lo pasen muy, pero muy bien.